Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón, estamos en vivo desde Ignacio Jacobo número 29, Parque Industrial Belénes, en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Está con nosotros aquí en la consola de audio José Luis Vázquez Joe. Y esta semana ha sido una semana muy, muy movida. Yo creo que de las más movidas del año, porque pues hemos tenido el Festival Internacional de Cine esta semana y seguidito, una vez que es la clausura el próximo viernes, el sábado 28 es la inauguración de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro. Pero entre todo este mundo de cosas también se están abriendo muchos lugares poco a poco. Y uno de ellos, y nos da mucho gusto, mañana se abre, es la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, que está acá en Periférico, casi dentro de la biblioteca pública, Juan José Arriola. Su directora nos acompaña, Verónica Mendoza, bienvenida.
Muchísimas gracias, Julieta. Un placer, como siempre, estar aquí contigo.
Gracias. Y bueno, pues muchas actividades ahora que se abre, ya sea virtuales o no, pero finalmente son actividades, ¿no? Y pueden se puede accesar a ellas, ¿no?
Así es, sí. Bueno, desde que se presentó la pandemia hemos tratado de mantener una comunicación con nuestra comunidad a través de las actividades virtuales. Eso no ha parado y a mí me da mucho gusto porque hemos tenido muy buena respuesta del público. Y efectivamente, pues estábamos a puerta cerrada, sin embargo, trabajando con el envío de libros gratuitos a domicilio, y eso, bueno, es una dinámica
que nos permitió no perder
como este trabajo que ya llevamos hecho con la construcción de comunidad. Y eso, pues, ha sido bastante bueno, pero también creo que va a ser muy bueno tener un cierre de año en donde podamos recibir al público con todas las medidas y los protocolos de seguridad. Tenemos obviamente un límite de acceso, pero como saben, la librería es un espacio muy amplio, muy grande, y creo que con la señalética que tenemos para que la gente pueda circular con toda la precaución y además de los protocolos, pues vamos a poder recibirlos con mucho gusto y con mucha seguridad también.
Claro. A ver, primero cuéntame de estos libros que estuvieron que me llamó la atención de gratuitos a domicilio.
A domicilio, sí. Hicimos una campaña de envío gratuito. Nuestra página web pues tiene activado desde hace más de un año el e-commerce, el servicio de venta a través en línea.
Y eso no paró.
Y eso no paró, exactamente. Tuvimos un equipo desde prácticamente el día cero en que empezó la pandemia. Estuvimos haciendo guardias, equipos que estuvieron enviando los libros a todas las personas. Y lo más interesante es que no solo pudimos cubrir nuestro público asiduo, que era el propio Jalisco, sino además llegamos a muchos estados de la República, y eso nos puso muy contentos porque creo que nos abrió una puerta, ¿no? Dentro de todas las cosas malas que nos puede traer la pandemia, para nosotros sí se abrió una ventana de oportunidad, y creo que la librería Carlos Fuentes pues ha ganado un espacio que tal vez no tenía antes, ¿no? Seguimos con el envío gratuito, seguimos con la venta a través de e-commerce. Hace algunas semanas ya abrimos también la posibilidad de que algunos vinieran a la librería a recoger su paquete, pero exclusivamente a la caja y recoger y llevárselo. Uh-huh. Y bueno, eso ha ido activando poco a poco pues esta actividad de acercamiento al libro y que la gente sobre todo pues no perdiera la oportunidad de seguir leyendo, ¿no? Te decía hace un momento que ha sido muy importante cómo en la pandemia la gente se ha reencontrado con la lectura, ¿no? Y eso, pues ha sido muy notorio. Es un tema que es recurrente entre los promotores de lectura, la gente que está siguiendo el pulso de qué está haciendo la gente en estos momentos, no propiamente de ocio, pero donde sí tenemos mucho más tiempo. Y la lectura ha sido una de las actividades recurrentes y creo que para nosotros eso es muy bueno.
Claro, y sobre todo, mira, por ejemplo, con estos temas de lo de hoy y youtubers y que surgen otros medios, sí, muchas veces se cree, pienso yo erróneamente, que un medio va a sustituir al otro o lo va a reemplazar sobre todo. Y yo creo que no. Pueden convivir perfectamente las dos cosas, hay generaciones para todo y nichos para todo, ¿no? Y el ámbito de la lectura, pues es un ámbito que sigue y los escritores siguen escribiendo además, ¿no?
Sí.
Y se han seguido además editando nuevos libros, o sea, hay novedades en la librería, vamos, ¿no?
Sí, por supuesto, hubo un momento en que la industria sí tuvo un freno, paró por completo, se frenaron las novedades. Pero eso se retomó hace un par de meses. Ya tenemos muchas novedades que están circulando, otras que están por llegar en estos días y que ya tendremos disponibles a partir de la próxima semana. Y sobre todo también creo que hay muchos autores que están muy activos en las redes y eso también es muy importante, ¿no? O sea, ninguna editorial paró de hacerse promoción, ninguna editorial paró de tener como ese contacto entre el autor, el lector, ¿no? Y ese trabajo conjunto con nosotros también como librerías. Y eso, pues, sin duda ha ayudado, ha abonado, a pesar de que la industria está muy golpeada. Sin embargo, creo que todo este montón de actividades conjuntas ha ayudado para bien, ¿no? Para bien.
Por ejemplo, me quedo pensando, probablemente un escritor que está en la Ciudad de México pues presenta un libro allá, pero al presentarlo virtualmente se pueden enlazar personas de todo el país y del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es ganancia. No sé qué opines.
Es muchísima ganancia. Uh-huh. O sea, de hecho, nosotros mismos abrimos dos programas muy interesantes, que esos fueron completamente nuevos y creados bajo la virtualidad. Uno que es un club internacional de lectura, es una experiencia muy interesante. Lo estamos haciendo en conjunto con una librería colombiana. Entonces, durante estos meses hemos leído durante cada semana un escritor mexicano, un escritor colombiano, guiados por, digamos, expertos en clubes de lectura de ambos países. Los públicos son de ambos países y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y inauguramos otro programa que se llama Tres Bandas, en donde justo queríamos platicar con la gente este trabajo muy virtuoso que hay entre el editor, el autor y el lector, y hemos hecho la promoción de editoriales independientes sobre todo.
Esto es un punto importante, ¿no? Porque sí, tienen poca difusión, poca movilidad, y no quiere decir que sean menos, ni tengan menor calidad, digamos,
¿no? Así, no, por el contrario, hay muchísimos proyectos muy nuevos, muy interesantes, editoriales que están trabajando inclusive como con las nuevas, con estos nuevos y nuevas escritoras que se están moviendo inclusive en el mundo, no ni siquiera a nivel local. Entonces son editoriales muy, muy interesantes. Y el programa ha permitido pues que el público se entere de qué hace esa editorial, por qué está editando de esa forma, que conozcan su catálogo y a la vez pues que en el mismo momento platiquen con el autor y platiquen de una obra específica. Es un programa bastante rico.
Fíjate, hemos tenido aquí en Guadalajara, y a esa pregunta iba, librerías, digamos, con un determinado nicho de mercado donde puedes encontrar mejores escritores que los comerciales, como ahora solamente quedan esas, ¿no? Se acabó El Quijote, El Kiosco, La Puerta, Cristal, por mencionar Casarrubias, ya no están. Y ahora solamente quedan librerías, y más, y a veces no librerías, sino pues unas tiendas medio departamentales, que no quiero mencionar ahorita, donde puedes encontrar, bueno, queda una nada más donde puedes encontrar un poco de libros de la que se vino del DF, ¿no? De nombre de la indio, pero creo que viene a ocupar la librería Carlos Fuentes un espacio importante donde puedes encontrar más libros. No tienen, o sea, la pregunta era, ¿qué tiene la librería Carlos Fuentes que no tienen las otras? Sí. Y son muchas cosas, ¿no?
Muchísimas, sí. Sí hemos hecho un trabajo estos 2 años y medio ya que tenemos de existencia en la oferta y como apostando mucho por la bibliodiversidad, por darle a la gente como otras cosas o cosas diferentes. Hemos traído mucho material de importación. Trabajamos muy bien y de la mano con editoriales independientes de Argentina, de Colombia, de Chile. Justo estamos...
Locales.
Y todas las locales, sí, efectivamente. Y justo estamos ahorita en mesa de novedades con un buen número de editoriales chilenas que nos acaban de llegar. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que no existe en otras librerías o que difícilmente existe porque son apuestas importantes. Son apuestas más allá, digamos, de una oferta comercial, sino de un contenido o de una oferta de información y de, pues, acercarte a otros proyectos editoriales. Entonces, eso sí es un diferenciador muy importante. Y lo otro también creo es que finalmente el tamaño nos permite pues que la oferta sea rica y sea abundante. Entonces hay una gran variedad de editoriales que no pueden estar, inclusive solo por espacio, en otras librerías, ¿no?
Sí, porque además tiene una extensión un poco mayor que otras, ¿no?
Es mucho
una librería
mayor, yo
muy
creo que,
grande, sí, así que...
Sí, pues yo creo que somos una de las librerías más grandes de México. Y eso, pues, es la verdad una suerte para todos los habitantes de esta ciudad. Porque yo creo que es una gran oportunidad de acercarte a los libros, además en un espacio agradable y en un espacio que en sí mismo te ofrece otras experiencias.
¿Abren mañana a partir de, y en qué horario van a estar? Ajá, ya?
Vamos a estar abiertos de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, de lunes a sábado. Y como les decía, pues estaremos con todos los protocolos. Por supuesto, esperamos que haya mucha gente, pero que estén tranquilos, que cuidaremos tener la afluencia que es permitida, ¿no? Para que todo mundo se sienta seguro.
Ahora que precisamente se abre un día previo a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, ¿tendrán algo, alguna actividad allí que tiene que ver con el marco de la FIL o en esta ocasión?
Tendremos muchas, muchas actividades, pero seguiremos en la modalidad
¿virtuales?
Virtual. Sí, toda la actividad de programación la vamos a volcar hasta enero en presencial. Y eso, por supuesto, siguiendo el termómetro de cómo avanzamos. Sí nos parece que ya tener eventos y traer a las personas para estar en un salón, tal, todavía es un paso que no queremos dar. Pero dentro del espacio virtual, en nuestro Facebook, tendremos muchas, muchas actividades que les puedo contar algunas muy rápidamente. Tenemos una colaboración importante con Penguin Random House y estaremos retransmitiendo una parte importante de su programación. Entre ellas, tendremos el sábado, por ejemplo, a Federico Reyes Heroles y Sergio Ramírez en la presentación de Mapa e Inventario de Uno Mismo. El mismo sábado también tendremos la presentación de Buena Suerte de Rosa Montero. Y a partir de bueno, esto es con Penguin Random House. El miércoles también tendremos a Jesús Silva Gerso y Fernando Sabater e Isabel Zapata. El miércoles estaremos con una presentación de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga y Pepe Gordon. Y eso es algunas de las actividades que tendremos con Penguin Random House. Con Editorial Planeta tendremos el sábado también la presentación de Ángeles Mastreta, a razón del aniversario de Arráncame la Vida. El domingo tendremos una presentación de Arturo Pérez Reverte. Y el domingo también tendremos la charla El desafío de la ciudadanía, de Enrique Krause y Fernando Sabater. Y bueno, así toda la semana.
¿Y cómo se enlaza el auditorio?
A través de nuestro Facebook. O sea, a partir
del Facebook de la librería Carlos Fuentes.
Así es, a través del Facebook de la librería Carlos.
¿Y esto va a estar simultáneo también en la página de la FIL o va a ser aparte? Es importante comentarlo.
Bueno, sabemos que van a estar en simultáneo en la página de la editorial. Algunos quizá estén en la página de la FIL, eso sí no te podría confirmar, pero sí sé que son eventos que se desarrollarán en las páginas de las editoriales y al mismo tiempo en retransmisión con nosotros. Eso es con Penguin, con Planeta. Además, nosotros tenemos eventos propios, entre ellos, que yo creo que es importante mencionar.
Sí, por favor.
Tendremos el martes 2 de diciembre la presentación del otro libro de Abrazos de Susana Zabaleta y actividades sábado y domingo. El domingo tendremos Enamórate de ti con Adriana Macías, que es una novedad que va llegando así en Safe, ¿no? A la librería. Y además tendremos actividades importantes con la editorial universitaria, que también dentro de su propio dentro de su propio canal, tendrá una gran cantidad de actividades y nosotros estaremos retransmitiendo algunas de ellas. Entre lo más importante está la programación de Enlazadas y Enlazados contra las Violencias de Género, que es un programa realizado con la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y que me parece que es en este punto un tema muy importante al que la librería se sumó como coorganizador de manera muy gustosa, la verdad, porque es un tema que hay que tratar y que hay que insistir y sobre el que hay que trabajar, ¿no? Y este programa de Enlazados va a estar 3 y 4 de diciembre de las 10 a las 2 p.m., y bueno, la editorial universitaria ha sido la organizadora junto con esta asociación y seguramente Zairi te contará.
El lunes va a estar con nosotros Zairi Karp, que es la directora de la editorial universitaria, para platicarnos también de todas sus novedades. Y volviendo al tema de las novedades, bueno, primero si quieres termina lo de las actividades.
No, bueno, son muchas actividades. Yo más bien los invitaría a que sigan nuestras redes sociales, principalmente el Facebook, que está así tal cual, Librería Carlos Fuentes, para que se enteren de qué es todo lo que vamos a tener. Todos los días estaremos publicando lo que va a suceder al día siguiente y desde ahí también pueden checar toda la programación, ¿no? En nuestra página web también.
¿Puedes comentar la dirección de la página web?
Sí, es www.libreriacarlosfuentes.mx. ¿Sí?
Libreriacarlosfuentes.mx, y ahí, bueno, pues todo un mundo, porque además, por ejemplo, hay librerías que son muy para intelectuales y hay otras que son como muy comerciales. Y ustedes abarcan todo,
todo,
¿no?
Todo.
O sea, no hay una, digamos, no hay una parte selectiva, digamos, de público o de tipo de producto editorial, por decirlo así, ¿no?
Sí, no. Bueno, desde un inicio nuestra filosofía es somos una librería para todos, ¿no? Todos caben en la librería Carlos Fuentes. Respetamos muchísimo el gusto de la lectura de cada una de las personas y en ese sentido también nuestra programación está muy orientada de ese modo, ¿no? O sea, tenemos desde programas de ciencia, de filosofía, de literatura per se, pero también de desarrollo personal y de otras tantas cosas que consideramos la gente necesita saber o acercarse a través del contenido de los libros.
¿Y qué nos platicas de las novedades editoriales que no han parado, ¿no? Ahora que abre la librería.
Pues yo pienso, bueno, algunas de las que les mencioné aquí en su mayoría son novedades. Hay una cosa muy interesante y es que los grandes grupos, como te decía, empezaron el lanzamiento de novedades hace más o menos, pues después del mes más álgido que fue junio-julio. Entonces hay una gran cantidad de libros nuevos. Las editoriales independientes fueron un poco más discretas con lo que publicaban, pero ha salido material muy interesante, ¿no? Nosotros, dentro de este programa que te contaba de A Tres Bandas, hay material muy interesante. A ver, ahorita se me viene a la mente Quiltras, por ejemplo. Quiltras, que es un libro bastante interesante, lo presentamos hace poquito y yo creo que ha gustado mucho. Esta serie de libros que prácticamente son recomendaciones, que lo pueden encontrar en este programa de A Tres Bandas, se los recomiendo muchísimo. Y todos los libros que presentamos también en Sin Pasaporte, que es este club internacional de lectura, están ahí como recomendación de la librería y los pueden consultar.
Oye, ¿y tendrán día? Porque yo sé que han tenido de gangas y remates.
Sí. En general, Tenemos dentro de nuestra página web un apartado que se llama Mesa de Ofertas.
Okay.
Y ahí van a poder encontrar gran diversidad de material que está así con un 30, 40, 20, 25% de descuento. Como todos saben, la FIL es el momento en que la mayoría de la gente espera encontrar no solo novedades, sino también oportunidades y ofertas. Y tanto las editoriales como, supongo, las librerías, por supuesto que tendremos material disponible a un mejor precio. Sin embargo, yo creo que es importante que sepamos que hay o ha habido durante mucho tiempo esta lucha por que cada vez más exista la competencia en cuanto a descuentos. Nosotros hemos estado muy pendientes de eso. Por supuesto que siempre tratamos de ser competitivos, pero cada vez más hay una inclinación para que los precios de los libros sean parejos en todos lados, y creo que es una política bastante importante, de tal manera que todas las librerías puedan competir de una manera sana, ¿no? Entonces, eso no deja de ser o de propiciar que haya beneficios para el público, por supuesto. Y a mí me da mucho gusto que por un lado, se trabaje en las políticas para que todos puedan acceder al libro de una mejor manera, y creo que la FIL, pues, sin embargo, sigue siendo el espacio para aprovechar lo que se pueda. Y sí, sí van a encontrar muchas, muchas novedades. Sí, sí.
Y bueno, independientemente de que las actividades que habrá son virtuales, ya la gente puede ir en físico, ¿no?
O sí, sea, sí.
Como más aclarar, se abre para que puedan ir a comprar, a ver libros con las medidas de sanidad acostumbradas y pertinentes, ¿no?
Sí, o sea, bueno, que no olviden que todo mundo tiene que traer su cubrebocas, ¿no? Al inicio tendrán su filtro sanitario, pues hay que considerar eso. Hay una cosa importante que es un registro, ¿no? Hay que registrarse porque necesitamos controlar qué personas están circulando en nuestro espacio. Y además entregamos al ingreso guantes para que puedan tocar los libros, ¿no?
Sí, porque ese es otro tema, ¿no?
Así es. Y al salir, se quita cada quien sus guantes. Entonces, con eso, bueno, tratamos de evitar cualquier complicación.
Claro. Y van a estar ya, repetimos el horario, de 9 de la mañana, me dijiste, a las 7,
¿no? A las 7 de la tarde, así es, de lunes a sábado.
De lunes a sábado. Y además de estas actividades virtuales, de que ya pueden asistir, ¿va a estar abierto ya permanentemente o tendrán las vacaciones? Digo, de una vez, porque después ya no te vuelvo a platicar contigo, las de diciembre.
Sí, más que vacaciones, nosotros tenemos que hacer un cierre por inventario. Es algo como muy inevitable, y se hace el cierre la última semana de diciembre y la primera de enero. Bueno, depende literalmente lo que tarde el inventario, puede ser una semana, semana y media, pero no tardamos más de eso. Y estamos constantemente comunicando en nuestras redes para que la gente se entere cuándo inicia el cierre y cuándo reabrimos. Entonces, solo vamos a cerrar esa semana, semana y media, y después estaremos disponibles en los horarios que mencionamos.
Se escuchó por ahí que con esta pandemia, pues aumentaron las ventas por internet y en línea, y ya prácticamente no hay sitio que no tenga su lugar, ¿no?, de venta en internet. En el caso de la librería, ¿cómo les fue en este sentido?
Nos fue bien. El hecho de que teníamos ya disponible este servicio de venta en línea desde antes, pues lo que sucedió es que se detonó, obviamente, la venta a través de este medio. Claro que seguimos en competencia, por un lado, con las grandes plataformas que todos ya conocemos y que venden de todo, ¿no? Y que finalmente, pues sí, es una lucha constante, y sabemos que no podemos competir al mismo nivel que una mega plataforma. Sin embargo, la librería, creo que nos estamos posicionando bien. La gente, hay gente que ya es bastante fiel, hay otra gente que nos está descubriendo, y lo que sí hemos tratado es de dar un servicio lo más impecable posible, ¿no? Sobre todo en tiempos, que me parece que es algo que debemos todos asumir, que ha cambiado en la sociedad. No todo mundo queremos que llegue pronto, por alguna razón queremos que todo llegue pronto. Entonces, bueno, estamos tratando de tener un buen servicio en cuanto a las fechas de entrega. También se siguen todos los protocolos de seguridad para poder enviar los materiales. Y bueno, nos ha ido bastante, bastante bien. Por supuesto que nosotros queremos que nos vaya mucho mejor, pero estamos en un proceso de posicionamiento, ¿no? La librería
claro,
es muy nueva.
Tiene muy poco tiempo. Ajá, ¿cuánto entonces, tiene ya?
2 años y medio.
Es poco tiempo, ¿no? Sí. Y luego, cuando tú hablas de megaplataformas, aclaremos, no son megaplataformas específicamente de librerías, ¿no? Sino sí. La hay una donde el hombre más rico del mundo, así. Ahora que vende libros, y bueno, que no hay algo que no encuentres allí.
Así es, así, ya así, de plata, así de simple. Entonces, bueno, competir con eso es muy complicado. Sin embargo, yo creo que nosotros somos grandes, pero también a la vez de nicho. Yo creo que hemos ido encontrando nuestro público, hemos ido encontrando la gente que gusta de una librería de este perfil, y eso de alguna manera te fideliza con cierta gente, ¿no? Eso por la otra cosa con la que competimos bastante fuerte, pues es con las librerías que ya están posicionadas. Eso es una realidad también, ¿no? Hay librerías que llevan 30 años en el mercado y que, por supuesto, que la gente es la primera cosa en la que piensa cuando piensa en un libro.
¿Y qué tanto les afecta, perdón, Verónica, pues la distancia?
Eso nos afecta mucho.
De ubicación,
sí,
¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, siempre hemos, supimos, ¿no?, desde la creación de este proyecto, que la ubicación iba a ser todo un reto. Y lo sigue siendo. Nosotros pues siempre estamos invitando a la gente a que se atrevan a venir, que se atrevan a movilizarse hasta este punto de la ciudad, porque yo creo que no solo la librería, sino todo el Centro Cultural Universitario pues ha abierto una puerta importante en esta zona de la ciudad. Y entonces, bueno, por un lado estamos formando un público que es cercano a esta ubicación, pero seguimos trabajando y seguimos insistiendo en atraer los públicos que de alguna manera todavía no se animan a trasladarse hasta este punto.
Y es que también hay un doble reto, supongo, ¿no? Que para poder vender libros hay que crear lectores, hacer formación de públicos y fomento a la lectura, que también están haciendo ustedes, ¿no?
Sí, sí. De hecho, me parece que una de las características más importantes de nuestra librería es esa, ¿no? Apostamos mucho por la comunidad y que esa comunidad se empiece a identificar con la librería, y entonces toda nuestra gran gama de actividades, o sea, antes de la pandemia estábamos desarrollando más de 60, 70 actividades al mes. Eso es una presencia muy fuerte y eso nos acercó a muchas personas. Ahora la actividad en redes es por lo menos a la mitad. Estamos teniendo más o menos 30 actividades al mes. Pero como te decía, no nos hemos desconectado, y por ahí va nuestra apuesta. Estamos formando, no te diría que nuestro propio público, pero sí estamos formando nuestra propia comunidad, ¿no? Y pues eso es un trabajo constante, es un trabajo de picar piedra, es un trabajo de insistir en la importancia de la lectura, de acercarse a los contenidos, de acercarse a la información, y por ahí va nuestra tarea. Y es hasta ahorita la más importante.
Por último, Verónica, es una curiosidad, si más o menos tienes tu conocimiento. ¿Qué género literario es el que más se vende? ¿La novela?
Sí, la literatura sigue siendo una de las más importantes. En este tiempo de la pandemia también se activó mucho el tema de la filosofía, y creo que por obvias razones, ¿no? Yo creo que muchos nos pusimos a pensar y a reflexionar un poco más. Entonces, toda el área de humanidades, de filosofía de pensamiento, se detonó un poco. Otra área muy importante es la infantil, lo cual me da mucho gusto porque hay mucha gente apostando por la lectura desde la infancia.
Qué bueno.
Y sí, o sea, la literatura, al menos en nuestra librería, sigue siendo una de las más importantes.
Fíjate que platicaba con un amigo poeta y decía, es que a nadie le interesa la poesía, no se vende. Así ya totalmente drástico. ¿Tanto así?
Sí es un género difícil, sí es un género difícil, sin embargo, es curioso que la oferta de poesía es muy, muy amplia, o sea, es decir, no se vende a la par de la narrativa, o sea, de la novela, ¿no?, de la ficción o de otros géneros, pero sí se vende, por lo menos en nuestro caso, sí se vende, y no solo sí se vende, sino que además me parece que es un género muy, muy rico, ¿no?
Y fíjate que yo me di cuenta, ay, antes de irnos ya nos tenemos que ir, que muchos casi adolescentes pasando a juventud leen mucho lo del terror. Les interesa mucho ese tema. Yo me sorprendí mucho. A mí nunca me interesó, pues, pero no quiere decir que Sí, también, ¿no?
Sí, rifa. Eso ahorita es uno de los temas muy fuertes. Ajá. Y en general la literatura juvenil está teniendo un auge importante. Eso es muy notorio.
De jóvenes para jóvenes.
De jóvenes para jóvenes. Y también es muy notorio que antes las ventas más fuertes pues son sagas o sagas muy conocidas, también, ¿no? Que luego se van a la televisión y así. Pero ahora también hay una diversidad importante de autores que están teniendo mucho éxito con los jóvenes. Entonces, en nuestro caso particular, también toda la literatura juvenil tiene una buena respuesta del público.
Pues ya está, mañana a partir de las 9 de la mañana, librería Carlos Fuentes abierta para todos ustedes.
Sí, los
ya
esperamos.
Ya pueden comprar libros.
Sí, los esperamos con mucho gusto y muchas gracias, Julieta, por el espacio. No,
gracias a ti, Verónica Mendoza, y felicidades por esta nueva apertura y por lo que has logrado en este año y medio, hombre.
Dos años y medio. Gracias.
Vamos a corte y volvemos con otra invitada que nos va a platicar del foro FIL que comienza el próximo sábado.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Pasamos a la segunda parte esta mañana aquí en vivo por el ojo de la cerradura. Y bueno, comentaba yo en un inicio que ha sido una semana muy movida. Y precisamente el sábado comienza la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro, aunada al Foro FIL, que tampoco se ha detenido y que, aunque sea virtual, se va a llevar a cabo. Y nos da muchísimo gusto saludar a quien ha estado al frente durante ya muchos años. Ha habido cambios de nombre, que explanada, que etcétera, pero sigue vigente y sigue con presentaciones. Bienvenida, Ana Teresa Ramírez.
Hola, Julieta, ¿cómo estás? Buenos días también a todo tu auditorio.
Me distrajo el spraycito de repente. Ya vi. Muy bien.
Sí, aquí el truquillo, ¿verdad?
Pero está para muy la bonito pandemia. Tu aplicador.
Sí, fíjate que sí, es un humidificador y le pones un producto que usan para los quirófanos.
Ah, oye, luego me pasas ese dato, por favor.
Sí.
Y bueno, pues empieza, les voy a contar. El Foro FIL comienza el sábado con Madama Butterfly. Que esto ha sido organizado por Santander.
Sí, por el conjunto de arte de conjunto Santander de Artes Escénicas.
Y el resto de los eventos.
Mira, ahora tuvimos que compartir un poco, ¿no? Digo, antes nosotros teníamos varias sedes.
Sí.
Entonces yo estaba a cargo de Foro FIL, que el Foro FIL, bueno, que también le hemos llamado la explanada, pues es allá en la expo, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí teníamos 9 actividades durante los 9 días de la FIL. Pero al mismo tiempo se estaban llevando a cabo otras actividades que organizaba de la Coordinación de Artes Escénicas, o que el Teatro Diana, o que etcétera, ¿no? O el conjunto Santander de Artes Escénicas. Pero obviamente ahorita pues la cosa se complica un poquito más. Entonces son 9 noches que tiene que haber una transmisión, y pues la transmisión, pues bueno, es una vez al día, a las 9 de la noche, diario hay una transmisión, ¿no?, de algo cultural, de un espectáculo, de danza, de teatro.
Entonces, ¿y se enlazan a dónde?
Va a haber algunos, pues mira, van a tener varias maneras de entrar. Una es, pues, por la página se darán los links en donde se hará la transmisión, la de la FIL. Otra es la de Cultura UDG, que es cultura.udg.mx, que esa va a estar como muy sencillo también entrar, porque, bueno, en el portal va a estar en primer plano, vas a tener lo que se va a estar transmitiendo en ese momento. Y ahí también va a estar el link para que tú puedas. Y bueno, al menos lo que yo voy a transmitir por parte de la Coordinación de Música, también encontrarás cómo conectarte a través de nuestro Facebook, que es música, cultura UDG. También puedes.
O sea, que no hay pretexto para no presenciar estos.
Y bueno, procesos. También hay algunas cosas que se estarán dando al mismo tiempo en Canal 44, se van a estar transmitiendo. Entonces, bueno, el sábado es esto, que la Madama Butterfly, que es por el Conjunto Santander.
Y lo vamos a escuchar aquí en Radio Universidad de Guadalajara también.
También, también en Radio Universidad se estarán haciendo, bueno, tú podrás explicar eso mejor. Hay unas cosas que se hacen simultáneas.
Y otras diferidas.
Y otras a las 10 de la noche porque tienen el
noticiero. Sí, bueno, les voy contando. Vamos a transmitirlo. Lo simultáneo va a ser el fin de semana, nada más rápidamente.
Sí, sábados
y entre semana, después del noticiero, que es a las 10 de la noche.
Sí, o sea, no, sería a las 10 de la noche los otros días. Bueno, como primer transmisión que tenemos un documental. Sí, quiero decir que es... no es todo totalmente música, es un documental, lo cual se me hace interesante porque siempre hemos oído a Lila Downs nada más cantando, ¿verdad?, y en concierto. En esta ocasión es un documental que ella hace desde el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca, que es un teatro bellísimo, ¿verdad?, de principios de siglo, del siglo pasado, ahora sí que del pasado se nos hace raro, ¿verdad?, pero es 1909, y bueno, pues es un teatro Art Nouveau, y es muy emblemático, ¿no?, de la ciudad de Oaxaca. Entonces ella hace un recorrido un poquito por este teatro, platica tantito del teatro, de lo que ella siente, ¿no?, al actuar en ese teatro o al cantar en ese teatro. También se mete un poco, canta, y también una producción, bueno, en el teatro bien hecha, ¿no?, sus canciones, con sus músicos y todo. Pero también tiene otras partes, otros capitulitos, que yo creo que hay gente que le van a interesar mucho. Lila hizo como un estudio, una maestría, un no sé qué fue, sobre artesanía.
Mira.
Sí, y sobre bordados y sobre huipiles y todo, ¿no? Que es un mundo ahí en Oaxaca, porque parece, yo no soy una persona muy letrada en eso, pero parece que cada región tiene un trabajo diferente, ¿no? Y una manera de expresar en la tela o en el telar figuras diferentes. Entonces Lila también va a tener en aparte de las canciones, va a tener algunos pasajes en donde ella va a hablar de este trabajo.
De los
¿no?
textiles.
De los textiles, de sus huipiles, ¿no? También que ella usa, ¿no? Que si te fijas, ella siempre trae trabajos maravillosos. Y te va a decir de qué región es cada uno, qué quiere decir, cómo lo trabaja. Entonces está bonito. Uh-huh. Y también un poco de cocina. Y bueno, esto con sus canciones más representativas, también que las va a cantar, ¿no? Que, bueno, va a tener también ahí esa participación.
Y esta
está
presentación
bien hecho,
es desde el Teatro Macedonio Alcalá.
Sí, okay. Y es, bueno, es una exclusiva, es una premier, pues digamos, que nosotros hacemos aquí en la feria, ¿no? Y luego, bueno, nosotros el lunes creo que algo de teatro. ¿Sí?
Va a haber algo de Barico, que no lo vamos a transmitir porque es teatro, pero sí lo pueden ver.
Pero sí lo pueden ver. Claro, y ¿no? También creo que se va a estar transmitiendo por varios canales. Y bueno, todo esto lo pueden también checar.
En la página.
En la página, ¿no? De
Foro Fil.
De Fil, ¿no? Y en la página de Cultura UDG, las dos, ¿no? También. Uh-huh. Y luego, bueno, yo acá por la coordinación de música, el martes tenemos una transmisión de la Orquesta Higinio Rubalcaba, que es la orquesta que se maneja desde ahí, desde la coordinación, que tiene como directores a Konstantin Shumbilov y a Michelin.
Milstein, Vladimir Milstein.
No, sí, que se pronuncia medio difícil, ¿verdad? Pero bueno, ellos dirigen esta orquesta, que está hecha de becarios de la misma universidad, tanto alumnos de la Escuela de Música como, bueno, como egresados de la misma escuela. Y
que no tenemos otra orquesta de cámara en la ciudad.
Y tenemos un programita como hecho de dos conciertos, que uno se grabó en el Paraninfo, otro se grabó en el Conjunto Santander. Entonces, pues así ustedes van a poder apreciar los dos espacios. Entonces, son dos partes un poco diferentes, pero no por eso deja de ser interesante, ¿no? La primera es en el Conjunto Santander y la segunda está grabada recientemente también, las dos son recientes, en el Paraninfo, Enrique Díaz de León, donde también la gente puede apreciar pues los murales de Orozco y el Paraninfo, y claro, bueno, ellos ya sabes que trabajan mucho, esto es con música del mundo, y trabajan mucho también con autores latinoamericanos y mexicanos, y bueno, esto es así como una cosita variadona, ¿verdad? Va a haber como de todo. Luego tenemos el miércoles un concierto también que no se ha transmitido por ningún, digo, medio, ¿no? Y que es los 30 años de Azul Violeta. Entonces, eso será el miércoles, que también a las 9 de la noche, que bueno, yo creo que todo el mundo sabe quién es el grupo de Azul Violeta.
Por supuesto.
Y que son de aquí, aparte, no es un grupo local, que bueno, que ha tenido una buena presencia, ¿no? A nivel, yo creo que nacional, incluso han salido también fuera del país. Y el viernes, saltamos al viernes, bueno, la coordinación, el jueves también va a haber, el jueves es teatro.
Teatro también, sí.
El viernes vamos a tener un trabajo también que no se ha transmitido, que es un dúo de piano.
Y violín.
Y de violín, ¿verdad?
Que es el homenaje a Beethoven, ¿no?
Es los 250 años del homenaje a Beethoven. Y bueno, en este dúo tenemos a Carlos Alberto Gutiérrez, que es el pianista solista de la Orquesta Filarmónica de aquí de Jalisco, que la verdad, híjole, yo fui a la grabación porque lo grabamos expresamente este concierto para la feria. Nosotros teníamos un concierto presencial, que obviamente no se pudo dar, pero sí lo hicimos, hace la grabación ahí en el Paraninfo, y la verdad yo estuve presente y yo, fue muy padre para mí porque fue extraordinario.
Y al violín Constantín Simbilov, ¿no?
Y que al violín, que es un violinista, digo, la gente aquí en Guadalajara o en la universidad.
Es un mal.
Pues lo conoce como el director, ¿no? Uh-huh. De la orquesta. Higinio Rubalcaba, y también es maestro de la Escuela de Música, y son investigadores, ¿no? También. Pero realmente poca gente sabe de los talentos de este gran violinista, ¿no? Es un gran violinista.
Y muy profesional.
Muy profesional. Y aparte, fíjate que ellos dos, este pianista Carlos Gutiérrez y él, se llevan extraordinariamente. Entonces, verdaderamente va a ser un concierto que la gente lo va a disfrutar mucho, que va a oír también algunas piezas que a lo mejor no tiene tan ubicadas, ¿no? Creo que vale mucho la pena. Es el concierto más largo que tenemos, de hecho, de esta programación.
Por ahí media,
porque
¿no?
No lo quise yo cortar de ninguna manera, pues porque no. de veras, escúchenlo. Se oyen extraordinario, los dos son muy virtuosos y se acoplan muy bien.
Además, fíjate, las obras así de cámara, y en este caso de violín y piano de Beethoven, uh-huh, pues no, obviamente que no son tan conocidas como la quinta y la novena sinfonía.
Exacto,
¿no?
Bueno, como eso que todos oímos toda la vida, ¿verdad? Mira, de hecho, pues aquí tengo el programita. Va a ser primero la sonata número 5, La Primavera, el Allegro, el Adagio Molto Expressivo, uh-huh, Scherzo Molto y Rondo Allegro, ma non troppo. Uh-huh. O sea, y luego sería la Romanza en Sol Mayor, Opus 40. Ahí nos vamos a nos íbamos a ir a un intermedio, aquí no hay intermedio. Y luego, la segunda parte, que de veras es así como se te enchina en el cuero, maravillosa, es la sonata número 9, Opus 47, Kreutzer, Adagio Sostenuto, presto, andante con variazioni.
Ok.
Final, presto. Y pues es muy bonito.
Aprovechen esta oportunidad.
Pues sí.
Oye, porque además van a estar ese día y ya no, ¿verdad? No es que vayas a hacer un podcast.
Hay algunos que sí los vamos a dejar un poquito más. Uh-huh. Este lo vamos a transmitir el viernes y lo dejaríamos a lo mejor sábado y domingo. Uh-huh. Pero sí, o sea, no creo que vaya a estarse transmitiendo todo el tiempo. El sábado tenemos, bueno, esto es el viernes, y el sábado tenemos también un material que no se ha transmitido y que también está realizado con mucha calidad, uh-huh, este material. Es un material de Radaí.
Uh-huh. El sábado.
el sábado y está de veras muy bonito, ¿no? Tiene una estética muy bonita el material. Se llama Alquimia.
Alquimia.
Alquimia le titularon ellos. Y yo lo estuve viendo y la verdad a mí me sorprendió porque la grabación está muy bien hecha. Y las cámaras, el sonido se escucha muy bien. Y ellos, bueno, están... Tiene su vestuario y están maquillados.
¿Sabes qué? Además está muy bien que aprovechando el viaje de que se pospuso el país invitado, ajá, pues apoyar a la gente de aquí, ¿no? Eso es muy
importante.
Fíjate
que yo en un principio cuando dije, bueno, ¿no? Porque yo tuve la idea, le comenté a Tania, le comenté a Laura, a Marisol y tú le dije, ¿por qué no? Pues transmitimos algo también para que la gente tenga la oportunidad, ¿no? De no quedarnos sin... de no quedarse con nada cultural, ¿no? Y al principio, pues sí, había como ideas de que, ay, no, y bueno, a mí me dijeron que si le pides algo a no sé quién, ¿no? O X, ¿no? Uh-huh. Sí va a haber algo de Amigos Invisibles, de fuera, que es el domingo.
Y ese lo hace el Diana.
Ese cierra, que es lo está haciendo el Diana conjuntamente con la Coordinación de Artes Escénicas, ambos ellos, y hicieron la grabación y todo aquí. Sí, porque yo algunos de los materiales los estoy usando que ya pregrabados y sí, algunas cosas las mastericé, algunas cosas también se hicieron en ediciones, ¿no? Uh-huh. Pero ellos sí grabaron aquí y eso va a ser el domingo también a las 9.
Oye, ¿y tú ya tenías pactado algo con el país invitado que se pospuso? Así como curiosidad.
Bueno, sí, pero no estaba completo el programa todavía.
No, pues fue muy pronto, ¿no?
Fue marzo. Muy pronto cuando se hizo, todavía no nos daban la programación. Uh-huh. Sí, yo había visto dos cosas allá, ¿no? Que a lo mejor venían, ¿no? Que eran pues cantos tradicionales de la zona de allá, pues de Emiratos, porque ellos, pues eran varios pueblos como de pescadores. Entonces había algo en ese tenor y había otro coro también de... Y bueno, creo que Artes Escénicas también tenía tratado una parte como de teatro. Pero bueno, fue muy pronto. Fue
sí,
muy
claro.
Pronto que ellos dijeron, no, pues que mejor no, ¿verdad? Uh-huh. Por lo de la pandemia. Pero te comentaba esto de que, bueno, yo decía, bueno, pues vamos a traer algo. Y yo sí pensé... Dije, bueno, pues hay que aprovechar, ¿no?, para sacar algún material de lo que tenemos aquí, ¿no? Uh-huh. Y de lo que de alguna manera a veces no lo vemos, ¿verdad? Y tratar de sacar este material de la orquesta y tratar de sacar este material del dúo, ¿no? Que aparte, pues está padre también que la gente sepa lo que tienen aquí, ¿verdad?
Exactamente.
Porque muchas veces la gente cree que nada más el talento está afuera.
Y luego hay el comentario. Y es de aquí, ¿no?
Sí,
es
y aquí clásico. En Guadalajara tenemos talentos muy buenos, te digo, como que viene a Constantín ahora a tocar, que yo te aseguro que hay muchísima gente que no lo ha visto tocar, que vean esta producción, ¿no?, de Radaid, que está muy bien hecha, ¿no?, y que vean esta producción de los 30 años de Azul Violeta. Y bueno, también una cosa novedosa de Lila, ¿no? Que no es nada más el concierto, que es escucharla platicar de la cocina de Oaxaca, del teatro de Oaxaca, ¿no? O sea, yo creo que como tú dices, puede ser una oportunidad, ¿no? Y yo creo que todo esto que estamos viviendo, y sobre todo dentro de la música y dentro de las expresiones artísticas, pues yo la verdad a mí se me han despertado muchas ideas, ¿no? Que ya trataré de ponerlas en práctica para el próximo año, que no sea dar ciertos plus, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo un concierto que se transmite a un concierto en vivo, pero yo creo que nosotros estamos en un momento de inventar, ¿no? Y de tratar de hacer cosas novedosas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que aquí nos podemos meter un poquito más cerca del artista y tratar de dar otras facetas de los artistas, ¿no? Y yo traigo ahí algunos proyectitos para el año que entra.
Que no los
ya
puedes
vendré,
contar.
Oye, ya vendré aquí a platicártelos, Julieta, si
oye,
nos das chance.
Claro, por supuesto. Y bueno, el próximo año que será el país invitado Perú, pues ojalá alcancemos, ya se acabe esta pandemia y ya el año que entra, pues se pueda presenciar en la esplanada en vivo.
Se
pues,
pueda presenciar todo lo peruano, en vivo, ¿no? ¿Verdad? Que qué padre, ¿no? Que también un país muy interesante, sí. ¿No? Maravilloso, ¿no? De, en su cultura y
luego parte de lo interesante,
en su cocina y en
claro,
todo.
Y parte de lo interesante también en este tema de la música, pues es que no solamente se enfoca en el folclore, sino en todos los géneros musicales sí. Que todos los países sí. Abarcan, ¿no?
Bueno, nosotros siempre intentamos, digo yo, siempre que hago el contacto con el país invitado de honor, yo es lo que intento expresarles, ¿no? Y tratar de decirles que a nosotros nos gusta tener como un mosaico, ¿verdad? Que nos traigan rock, que nos traigan algo tradicional, que nos traigan algo de danza, que nos traigan algo de canto, en fin, ¿no? Que traten ellos de mostrar todo el abanico de cultural, ¿no? Que tienen, ¿no? Y que pueden ofrecer. Y creo que eso es una de las riquezas que ha tenido la feria. Uh-huh. Internacional del Libro, ¿no? Y que ha tenido nuestro foro, ¿no?
Sí.
Que es eso, ¿no? Es de repente en 9 días mostrarte o hacerte sentir a un país, ¿no? Tener esa sensibilidad, ¿no? Esa manera de conocerlo, ¿no? Y que, bueno, conocer a un pueblo, ¿no? A través de sus manifestaciones artísticas, pues es conocer una de las partes más sensibles, ¿no?
Dicen que a un país entras por la música y la comida.
Y la comida. Bueno, Perú se come delicioso.
Sí. Hoy el ceviche peruano, hombre.
No. Perú se come muy bien, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, yo también hay que recordar que, bueno, esperemos que ya podamos vernos y saludarnos y comer y estar, porque acuérdate que se hace también una muestra de comida
gastronómica
y eso está maravilloso. Y pues con Perú yo creo que si se puede va a ser muy disfrutable.
Sí, el año pasado ya ves que hicieron hasta una carpa de la India. Pues sí, también en Perú hay muchas cositas y las llamas y todo eso también.
En la India
también
se come muy bien.
Sí, los curris me encantan.
A veces uno tiene nada más la referencia de lo que comemos aquí, ¿verdad?
Pero sí, bueno.
Entonces, pues hay muchas gracias, Julieta.
No, pues no hay de qué, hombre.
Y qué padre que nos abres tu espacio. Pues ya te sabes, vendremos a platicar los experimentos.
Y bueno, ya saben, pueden accesar a estos Forofil por...
Sí, o sea, pueden accesar por varias partes. Digo, estaremos dando los links en la página, obviamente, de Feria Internacional del Libro, porque pues esto lo presenta la Feria Internacional del Libro. Pero también pueden accesar por nuestro Facebook de música, que es Música Cultura UDG, y también pueden accesar por la página de Cultura, ¿no? Por la página de Cultura UDG, que es cultura.udg.mx. Aparte, yo creo que yo les recomiendo mucho que empiecen a visitar esta página, porque esta página
que se vayan entrenando, ¿no?
Se está transformando y va a tener cosas muy interesantes y tiene un proyecto ahorita que se llama Cultura On Demand, en donde ustedes van a poder estar viendo conciertos, comprando incluso cosas que van a ser a la venta y otras gratuitas. Y bueno, nosotros ya vamos a empezar a trabajar este año en ese en esa plataforma y en ese radio en Cultura On Demand con el concierto
hoy
con la nueva presentación del disco. Yo les voy a echar mi comercial de La Barranca, el nuevo disco.
Se pusieron
a hacer un disco como estuvieron en pandemia. Y los muchachos
aprovechando
son muy creativos,
el tiempo, claro.
Hicieron un disco que se llama Entre la Niebla. Y lo vamos a presentar, vamos a hacer una producción
virtual
muy bonita, que la vamos a grabar en el Diana, y que va a estar, la verdad, muy padre, muy pro. Y esa la vamos va a estar a la venta, barato porque es virtual. Pero aquí en Cultura On Demand.
Ajá.
Sí, va a ser para el 20 de diciembre, muy navideño el asunto.
Ah, va a ser este año. Bueno, pues
sí,
entonces
por eso te digo,
bueno,
no,
ya.
Ya me
activa.
Puse yo las pilas.
Sí.
Y ya veremos qué más les traemos el año que entra, pero por lo pronto este año pues ahí apóyenos.
A La Barranca.
Y va a ser estamos estrenando el Cultura On Demand. Y que les va a estar trayendo muchas cositas padres, porque fíjate que ahora me estoy poniendo también en contacto con los grupos chilenos y con toda la gente que yo siempre traigo, ya ves, estas producciones al Blumenthal, que muestro todo el trabajo de estos latinoamericanos. Y ahora me estoy poniendo en contacto con ellos y me están mandando sus nuevas producciones en video, con comentarios. Y todo esto va a estar saliendo en Cultura On Demand, de manera gratuita.
Así que váyanse entrenando, vayan familiarizándose
con el sitio. Cultura.udg.mx y ahí va a estar el botoncito de Cultura On Demand.
Gracias, Ana Teresa Ramírez.
Muchas gracias.
Gracias, José Luis Vázquez. Yo, que ya me pela los ojos de que no te pases. Soy Julieta Marón y nos escuchamos mañana. Tenemos más cosas de Phil todavía en punto de las 11 por el Ojo del Cerrador.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.